vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos y buena gente. Con esta sintonía que inauguramos la semana pasada, Valhalla, absolutamente maravillosa, con voces graves, con guerreros y con guerreras que están luchando contra la injusticia, pues nosotros vamos a comenzar también. Al fin y al cabo, solamente somos seres humanos, personas que no tenemos pues el poder que tienen otras personas, pero que, sin embargo, vivimos más y lo pasamos mejor. Este es el capítulo 78 de Minuto 32, el espacio podcast de Twitter, que lo único que pretende es reunir a una serie de personas, de aficionados del Real Zaragoza, para comentar, para debatir, para escuchar y para aportar sus ideas. Hoy tendremos a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández para que nos cuenten, para que nos comenten lo más interesante de lo que es la actualidad deportiva y ese debate sobre lo que es estrictamente futbolístico y lo que ronda otras historias que lógicamente siempre son importantes. Digamos, por otra parte, que bueno, hoy no vamos a tener el expediente Chipirón, porque el lunes hay que hablar mucho del Real Zaragoza actual. Luego ya a partir de mañana nuestros compañeros, tanto Fernando Muñoz como Luis Serrano, harán lo posible por contarnos quiénes, cómo, qué hacen y en definitiva lo que significan para el Real Zaragoza. Vamos a empezar poco a poco porque lo más importante es efectivamente lo que ahora mismo está pues en las redes sociales, en Twitter, que es donde nos manejamos. En cuanto al Real Zaragoza, pues vamos a empezar por lo último, ¿no? En cuanto al Twitter, sale una fotografía de Víctor Mollejo de espaldas, dice: ayer tuvimos que superar muchas adversidades y casi lo logramos, orgulloso del trabajo del equipo y deseando que llegue el siguiente. Yo diría, en este caso, Mollejo me parece un futbolista que lo da absolutamente todo, con más o menos fortuna, que es para acudir al refrán de: la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Luego viene una fotografía de Bermejo que dice: Real Zaragoza, step by step. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que saben más inglés que yo. Luego, hoy es el último día de la venta de entradas prioritarias para socios para el Real Zaragoza Ponferradina, desde 10 euros. Compra la tuya y entrarás en el sorteo de dos entradas dobles para el Real Zaragoza a la vez. Más cosas que pone el Twitter del Real Zaragoza hace 4 horas, una fotografía donde aparecen varios jugadores del Real Zaragoza y dice: a seguir trabajando, entrenamiento postpartido en la ciudad deportiva. Otro: pensando ya en la Ponferradina, y ahí está Alberto Zapater en primera línea. Luego, nuestro planning de la semana, lo que van a hacer, lo que han hecho hoy el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, que es el partido a partir de las 9 en la Romareda. Y ya posteriormente decir: gracias, afición, por apoyarnos en un desplazamiento más, peleamos hasta el final. ¿Qué dicen Heraldo y El Periódico? Bueno, como es normal, después de una derrota no se cuenta casi nada, no se dice nada, se abre una serie de espacios de silencio para que la gente vaya olvidando. Esto ya lo vamos conociendo, no hace falta ser un premio Nobel de filosofía o un catedrático en ciencias de la comunicación para saberlo. Es algo que los que llevamos mucho tiempo pues sabemos hacer, sabemos y entendemos, ¿no? Pero que en cualquier caso yo apostaría por algo muy distinto, como la información para los aficionados. En cuanto a Heraldo, dice: el Real Zaragoza arranca una semana larga con una, ¿qué dice aquí? Bueno, no lo sé. Con la plantilla se ejercitó con una suave sesión de trabajo, ausencias de Tomás Alarcón y Carlos Nieto, expulsado, y además la quinta tarjeta de Jair Ibada. Gámez podrá jugar, no podrá jugar. Otro artículo dice: Real Zaragoza, la reacción tendrá que esperar. El nocivo arranque del partido en Gijón impide al equipo de Escribá encadenar 2 triunfos seguidos y difumina otra vez cualquier atisbo de soñar con cotas mayores que la salvación. Y el periódico, que apenas dice nada, ¿no?, desde hace 22 horas. El Real Zaragoza es el tercer equipo con más expulsiones esta liga y su actual promedio, 6 en 24 partidos, le llevaría a superar el récord en esta etapa en segunda, las 9 de la 14-15. Dicho esto, ya saben lo que es actualidad en cuanto al Real Zaragoza y a los medios de comunicación escritos y también en Internet. Vamos a conectar con nuestros amigos y compañeros desde hace muchísimo tiempo. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y, por supuesto, a Laura y también a Alfonso. Muy buenas tardes a todos.
Ya saben nuestros oyentes que aquí las personas entran porque les apetece. No hay ningún aspecto económico que pueda favorecer esa intervención y, por supuesto, ninguna obligación de entrar. Pero yo sé que tanto Salvador como Laura como Alfonso, que son los que están esta noche aquí, son muy valorados por nuestros seguidores. Bueno, ¿qué es lo que primero te pide el cuerpo, Salvador, de analizar rápidamente y como principio de lo que ha pasado este fin de semana y de las cosas que se van acumulando en el Real Zaragoza?
Hombre, de entrada que la pifia de la Larrazábal fue un ladrillazo tremendo. Segundo, que no entiendo cómo está Bigaray. Salió unos minutos en otro partido, no lo hizo mal. No entiendo por qué no sale de titular ante la ausencia de Fran Gámez, por ejemplo, y la manía de colocar ahí a Larrazábal, que no es que precisamente esté sembrado de virtudes. Esto para empezar. Y segundo lugar, pues lo de siempre. Yo lo siento mucho. Yo sé que alguno dirá que no está de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero yo sigo hablando de los árbitros. El de ayer fue una auténtica vergüenza. O sea, que con las faltas que hizo el Real Zaragoza ayer viera la lluvia de cartulinas que vio, me parece absurdo. Segunda parte de la historia. Yo puedo estar de acuerdo en que tal vez se pueda dar tarjeta roja en la entrada de nuestro jugador. Pero recuerdo que es el minuto 6. Y recuerdo que los mismos árbitros dicen que en el arranque de un partido, antes de mostrarse excesivamente severo o rígido con las tarjetas, hay que pensar que cargarlo de ellas excesivamente en el arranque puede ser perjudicial. Y el propio Real Zaragoza en sus carnes ha sufrido más de una vez, más de dos y más de tres, entradas alevosas en los primeros minutos de partido y no ha pasado nada. Ayer, como bien dice luego el entrenador señor Escriba en la rueda de prensa, de acuerdo, falta tarjeta amarilla y a continuar. El señorito del VAR se podía haber estado callado porque no pasaba nada. Insisto, porque la entrada puede ser aparatosa, vista a cámara lenta todavía más, pero el jugador se levantó sin el más mínimo daño y sin haber sufrido ningún tipo de lesión. Por tanto, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Y segunda parte de la historia. Pisotón a Mollejo, espectacular, digno de tarjeta. ¿Hubo tarjeta? No. Entrada por detrás a Bada. ¿Hubo tarjeta? No. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y la chulería del señor colegiado, tocándole el pecho varias veces al jugador Mollejo, me imagino que eso también es para ponerlo en el acta negativa, porque que yo sepa no tienen por qué estar tocando así a los jugadores. Esto para empezar.
Exactamente. Además, Mollejo cumplía 22 años, es un chaval muy joven, y que te estén tocando, a mí no me gusta que me toquen, pero menos a un chaval que está además con 180 pulsaciones porque está intentándolo hacer lo mejor posible. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, Salva, Alfonso y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se unen a este espacio en minuto 32. Bueno, pues vamos a comenzar por lo del partido, ¿no? Que ya queda muy condicionado, muy mediatizado, diría yo, para poder analizarlo como merece. Yo veo que el gol tempranero, en un principio, era el minuto 3 prácticamente, en ese desajuste defensivo, como bien comentaba Salva, en el que uno de los protagonistas fue Larrazábal, pero yo creo que lo que condiciona prácticamente el devenir ya es la expulsión en el minuto 7 de Alarcón. Como bien decía Salvador, el tema del arbitraje, yo decía el otro día que bueno, hay un elenco de árbitros, son 22 árbitros. Esta es la tercera vez que el señor Busquets Ferret pitaba al Real Zaragoza. La tercera vez, la tercera ocasión, cuando hay otros árbitros que estadísticamente tienen mejores números que todavía no le han pitado al Real Zaragoza. Es una de las cosas que me gustaría también conocer, el por qué hay árbitros que llevan 3 ocasiones en esta temporada que han arbitrado a un mismo equipo y hay otros que todavía no lo han hecho. Y en cuanto al partido, a un Sporting de Gijón que acabó pidiendo la hora, todo hay que decirlo, digo que es difícil de analizar el partido porque al final con 9 el Real Zaragoza en lo positivo siguió compitiendo, siguió intentándolo, era muy complicado y muy difícil, incluso creo que tuvo hasta 3 y 4 saques de esquina en los últimos minutos. Un Sporting de Gijón que venía dolido, que venía además de un partido de Copa en el que fue aniquilado por el Valencia, que eso sí es otra competición y que lógicamente se tenía que centrar en la Liga, pero que era uno de los equipos que lógicamente, en caso de que no hubiese ocurrido esto, porque ya digo que el gol daba para mucho tiempo, pero después con la expulsión de Alarcón, que estoy de acuerdo también con Salvador, estamos viendo incluso esta jornada en otros partidos jugadas similares que no han sido castigadas y el Real Zaragoza salió muy castigado y sigo sin entender si esa jugada que supuso el gol anulado al Sporting de Gijón, porque también el VAR le dice que hay una falta previa, se va, pita la falta y el jugador del Sporting de Gijón se va de rositas. Sigo también sin entenderlo, así como tantas y tantas cosas que vimos a lo largo del encuentro.
Sin lugar a dudas, porque ese partido es una especie como de microcosmos de lo que está sucediendo en la temporada, y no en la temporada, en los últimos 10 años en el Real Zaragoza. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, chicos. Muy buenas tardes, por supuesto, a los oyentes.
Vamos a ver lo que opinas tú, porque siempre sacas un punto, un aspecto, una anécdota, una circunstancia diferente donde también podremos establecer ese debate a lo largo de los próximos minutos.
Bueno, yo después del juicio colegial, ¿no?, que han hecho ya Laura y Salvador, pues creo que me voy a centrar un poquito más en lo estrictamente deportivo, ¿no? Y bueno, y también en esa acción, sobre todo de Alarcón, ¿no?, y de Nieto, que bueno, que hacen que el equipo tenga que jugar en inferioridad, primero con 10 jugadores y finalmente el último cuarto de hora con 9. Yo creo que el Zaragoza, bueno, tiene una plantilla y tiene la plantilla que tiene, lo ha dicho muchas veces su propio entrenador. Y creo que tener calidad no solamente significa tener calidad técnica, tener calidad estratégica, tener calidad de compromiso, sino también tener calidad de lectura de cuándo y no, cuándo debes y no hacer cosas, ¿no? Evidentemente el gol es un error grave. Para mí es un error que nos hemos centrado mucho en Larrazábal porque abandona su zona, pero lo cierto es que lo abandona acompañando al hombre que estaba marcando, ¿no? Y la cobertura que la tiene que hacer Puche la hace muy mal. El canterano, lo hace muy mal, llega muy tarde y deja todo ese espacio abierto para que luego centre con comodidad Diego Sánchez y Keipo pues llegue fácilmente para rematar. O sea que yo repartiría un poco lo que es ese error, aunque luego Larrazábal evidentemente no es un lateral y bueno, y podemos abrir un debate muy largo sobre el lateral derecho del Real Zaragoza, esa ausencia de Gámez y esa apuesta por un futbolista, Larrazábal, que realmente siempre pues, no aporta más de un 4 en casi ningún partido. Pues por qué no se apuesta por un chaval de la cantera que, bueno, que estoy seguro que puede dar perfectamente el nivel para por lo menos para un encuentro, ¿no? Y para un encuentro además como el del Sporting de Gijón. Pero el primer gol evidentemente ya te condiciona algo, es muy temprano, tienes tiempo para remontar, para reaccionar, para jugar. El Real Zaragoza es un equipo que compite, lo vimos ayer mismo. Y luego lo que sí marca el partido es esa entrada de Alarcón, ¿no? Que si a cámara lenta parece más aparatosa, que si es muy pronto para pitarla, que si es muy estricto el colegiado, bueno, yo compro todas las teorías y además las compro porque creo que es así también, ¿no? Pero también el chileno tiene que darse cuenta que ese tipo de entrada, en minutos 6, en una acción, ¿no?, en una acción en que no había cierto peligro, un poco lejos del área, eso no se puede entrar así. Y eso que hablamos de la calidad de un futbolista, que no solo implica que sea un buen jugador, sino también un buen lector de los momentos en los que, bueno, tiene que hacer una falta o tiene que intervenir de esa manera. Es el último minuto del partido y, bueno, y vas empate y ves que el jugador es una jugada pues que prometedora de gol, pues se puede entender que haga una entrada tan dura. Pues, en definitiva, es una entrada dura. Luego lo vemos a cámara lenta, efectivamente, porque a cámara normal pues es complicado verlo. Lo sanciona con una amarilla, posteriormente revisa el VAR Y para mí es roja, como son otras que no se han pitado y hemos podido ver a través de las redes sociales en otros partidos, en la misma entrada, casi idéntica, no se ha sancionado ni siquiera con amarilla. Pero eso no se limita de que la de Alarcón sea totalmente desmesurada. Por lo tanto, al jugador no hay que quitarle la responsabilidad que merece. Y posteriormente, pues bueno, vimos a un Zaragoza, al Zaragoza que estamos viendo con Esquivá, que es capaz de rearmarse, de seguir compitiendo, de seguir peleando, pero ya claro, en una clara inferioridad y una situación en la que además el Sporting, que a mí me pareció un rival bastante mediocre, por cierto, bueno, pues no deja de armarse con tres centrales y regresa a Zaragoza con un subdelantero. Y es muy difícil remontar. La conclusión es que, pues sí, lo que decías antes, que el Real Zaragoza es un microcosmos, no sabemos qué es lo que vamos a ver en cada jornada. En esta nos ha sorprendido, con una derrota que puede traer su cola, porque recordemos que el próximo partido es contra la Ponferradina, que está justo detrás nuestro a 4 puntos, y pues, en caso de ganar la Ponferradina podría ponerse a 1, y entonces, bueno, pues podemos meternos en un lío imposible. Ahora lo contaba en Príncipes de París esta mañana, que el partido de la Ponferradina se pone, es un partido muy, muy, muy trascendente. Y bueno, y vamos a ver lo que ocurre. Sobre el partido de ayer, ya te digo, me parece que hay una apuesta por la Arzabal de lateral que yo creo que ya está, que ha caducado hace mucho tiempo, que yo creo que necesita, bueno, pues si falta Gámez, pues apostar por un lateral natural. Y luego, por supuesto, los jugadores, y incluyo a Nieto, porque la falta de Nieto me parece fuera todavía más fuera de lugar que incluso que la de Alarcón, ¿no? La primera y la segunda, ¿no? En un lugar donde no hay trascendencia, prácticamente cerca del área contraria, de espaldas a... El jugador está de espaldas, Rivera, no tiene salida de balón. Y bueno, y se produce la segunda expulsión, en este caso por doble amarilla, que ya definitivamente te mata, ¿no? Aunque el equipo, hasta la última jugada, pues no tira la toalla en absoluto, sigue luchando. Y lo que queda positivo de esta derrota, pues es ese espíritu de competir, para mí esa buena lectura posterior de Esquivá para ordenar el equipo, para refrescarlo, para darle oxígeno, y bueno, y la falta de calidad que hay en la plantilla para saber entender qué partido era, lo importante que eran los 3 puntos para estar en una zona tranquila y quién sabe si reanimar o reactivar las ilusiones por algo más y no entender el partido.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que la calidad de un jugador no solamente se obtiene o se valora como consecuencia de su talento, de su capacidad física o de su trabajo, sino también de lo que realmente ocurre durante el partido. Y tanto la tarjeta roja directa del primer jugador que fue amenazado, que fue sancionado y fue expulsado, como tanto la del segundo, pues evidentemente no eran propias de ese momento de partido. Y que sí, que está muy bien nadar hasta morir en la orilla, pero claro, ya estamos cansados incluso en Zaragoza de no rendirnos y de terminar perdiendo las batallas, que es la segunda parte. Pero aún hay muchas cosas que contar, no sé, Salvador, y ya podéis intervenir todos, Laura y Alfonso, que es lo que me gusta que intervengáis. Si sigue mandando mensajes el entrenador del Real Zaragoza sobre las carencias que tiene, y esto me parece tremendamente importante porque ya la alineación me preocupaba con la presencia de Puche, que es un futbolista que puede hacer las cosas muy bien arriba, pero que sin embargo no apoya atrás, y eso puede significar también lo que ocurrió en los primeros instantes del partido donde se encajó el gol.
Pues imagínate el partido con la Ponferradina, con las bajas que tiene el Real Zaragoza y lo que tiene que rearmar indudablemente Escrivá. Estoy de acuerdo con Alfonso en que el Real Zaragoza y con Laura, a mí me dio la sensación positiva, tremendamente positiva, de pese a todas las adversidades no bajar nunca los brazos y no rendirse nunca. Y eso es importante de cara al futuro. En cuanto a la calidad, sabemos desde el arranque de la temporada cuál es la calidad de este equipo y cuáles son las carencias. Y yo lo que estoy esperando ya de una puñetera vez es que alguien diga, mire usted, el Moreno se ha ido, el señor Petrovic también parece estar en la puerta de salida, se va, Manu Molina dice que no quiere continuar, que tiene pocos minutos y se va, y vamos a dejarle tantos rumores y vamos a ver si de una vez por todas el señor que corresponda, en este caso el señor Cordero, es capaz ya de animar el cotarro y empezar a traer alguna gente interesante, porque este equipo lo necesita como el comer. Porque, como también ha puntualizado Alfonso, el partido de la Ponferradina es un partido vital, porque o nos separamos un poquito de todos estos que llevamos detrás, que los llevamos todos a 4 puntos, o realmente la temporada va a ponerse muy, muy, muy complicada. Por tanto, llega el tiempo del despacho. Vamos a ver si lo hacen con rapidez, porque esto urge.
Sí, porque además esta semana es la clave, ¿no? Estamos en la recta final del mercado de invierno con respecto a esas posibles salidas y alguna entrada que se pueda dar. Estabas hablando, Paco, de la figura de Puche, ¿no? Yo lo interpreté como un premio a los buenos minutos del partido anterior, pero quizás también hay jugadores, y quizás uno de ellos pueda ser Puche, que puedan dar más prestaciones entrando desde el banquillo. Si analizamos quizás los minutos de Puche cuando ha saltado desde el banquillo, creo que han sido mucho más positivos que de entrada cuando ha sido titular, ¿no? Y además dijimos, además, yo creo que lo comenté, que las bandas era el peligro del Sporting de Gijón dentro de un mediocre, entre comillas, Sporting de Gijón esta temporada, por lo que está haciendo, y ahora con el cambio de entrenador, que al final tampoco no sé si le va a dar. Y gracias, que además decíamos, ojo a ver lo que hace el Racing de Santander, el Club Deportivo Lugo, Ibiza, etcétera, etcétera, el propio Málaga, que al final tampoco ninguno de ellos supieron lograr los 3 puntos, que ahora estaríamos todavía peor si cabe, ¿no? Después de esa derrota. Y desde luego las bajas tendrá que conformar Escriba, porque hay que recordar que tanto Carlos Nieto como Bada, que vio la quinta, Alarcón con la expulsión, yo he leído el acta, yo creo que con un partido será suficiente, y el propio Jair, que también es a quinta amarilla, tendrá que recomponer un poquito esa defensa, sobre todo el centro del campo sin Bada. Y vamos a ver, yo quiero también hablar de la figura de Grau, que desde luego está teniendo, bueno, pues un protagonismo que no le corresponde a tenor de lo que le vimos la pasada temporada cuando llegó, con la llegada del centro del campo, con Francho, con el propio Petrovic, aquellos 4 partidos que se ganaron consecutivamente, y veo un Grau que está, no sé si es esa posición, es salir desde el banquillo, no le veo al 100% a Grau, que para mí era una de las figuras importantes en ese centro del campo. Y desde luego la semana larga va a dar para ese trabajo en los despachos que se tiene que realizar por parte del nuevo director deportivo, de Juan Carlos Cordero, que contra reloj tendrá que realizar todas las operaciones pertinentes si queremos ver alguna entrada en este Real Zaragoza.
Sí, porque ya estamos a, bueno, 8 días, prácticamente queda una semana, ¿no? Para que se cierre ese mercado, Laura, y Cordero todavía no ha movido ficha. Yo creo que estamos dentro de los tiempos lógicos de este tipo de operaciones en invierno, es decir, apretará el director deportivo, pero el que aprieta en realidad es el jugador al que quieren prescindir, pues pidiendo sus cantidades correspondientes. Caso, yo creo que Petrovic está bastante claro, Quinteros está claro, Ibekeme también está claro, y bueno, yo creo que va a ser fundamental, ¿no? No para conseguir un super equipo, porque evidentemente el Real Zaragoza tiene muchas limitaciones económicas, las sigue teniendo, sino bueno, con la liberación de algunas de esas fichas de jugadores importantes, como es el caso de Petrovic, pues intentar conseguir jugadores, pero sobre todo jugadores que estén ya en marcha. Es decir, aquí no puedes coger a gente del paro, a jugadores que llevan mucho tiempo sin estar activos con sus equipos, sino que te rindan, o sea, que sean de rendimiento inmediato.
Sí, sí, llegar y...
Estamos en la jornada... Sí, perdona que te interrumpa. Estamos en la jornada 24, creo, ¿no? Es la jornada. Vamos a atacar la 25 y, bueno, ahora no puedes estar como con huella, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si se adapta, se aclimata. No, aquí necesitas jugadores, aunque sean jugadores de nivel medio, que no creo que llegue más el Real Zaragoza, porque ya veis que todos los que se van publicando en la prensa, todo el interés que ha demostrado el Real Zaragoza en muchos de esos jugadores, pues se van marchando a otros equipos, pues con más pedigrí, parece mentira que diga esto, con más pedigrí actual, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Villalibre a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que conseguir es dar salida, conseguir el dinero suficiente para coger, tener jugadores o adquirir jugadores o conseguir jugadores a préstamo, bueno, que te den el rendimiento inmediato. O sea, no que estar explicándole en cada entrenamiento pues qué significa balón o qué significa pelota, ¿no?
No, sino, eso está claro. Eso está claro. Los jugadores que llegan, que lleguen, tienen que aportar ya desde el primer minuto, desde el minuto uno, que yo creo que todas estas operaciones se van a saldar prácticamente cerrando el mercado, pero no solamente porque hay muy pocos movimientos actualmente. Yo creo que en esta semana, finalizando esta semana, si se dan, es cuando realmente se van a realizar.
Y lo que decía antes Paco, que es cierto, que es que bueno, que no es que mande un mensaje, es que he enviado ya varias telegramas, cartas, etcétera, etcétera, el señor Escrivá en cuanto a la necesidad de, bueno, lo hace con mucho tacto, pero lo va dejando caer en todas las apariciones públicas que hace, que el Real Zaragoza necesita inmediatamente reforzarse. Él seguramente habrá pasado un informe, en este que estoy seguro que no habrá ni dos ni tres, sino cuatro o cinco jugadores que podrían darle pues incluso ese salto cualitativo para poder competir quizá por alguna cosita más. Pero claro, se le va pasando el tiempo, no aparecen esos futbolistas y evidentemente Zaragoza necesita muchas cosas. Lo que más necesita en estos momentos, pues hombre, un goleador sería imprescindible, pero es que un goleador no vas a conseguirlo ahora. ¿Cuándo has conseguido un goleador en invierno? Yo creo que desde la época de Suazo, en este tipo de ventanas, es complicado, muy, muy complicado, muy complejo que venga aquí un futbolista que te pueda asegurar una cantidad de goles. No, bueno, ya ni desde el principio de temporada, ya es complicado, ¿no? Pero ahora mucho menos, porque ya son jugadores, pues eso, retales, jugadores que vienen de rebote, etcétera, etcétera. Pero luego hay algo muy importante, el Real Zaragoza no tiene ningún tipo de desborde, o sea, no tiene ningún tipo de jugador sorpresa, como va a decir, por ejemplo, Keipo. Yo creo que Keipo es ese jugador que todos queríamos tener en nuestro equipo, ¿no? Con esa capacidad de ir rompiendo líneas con su propia imaginación y con su propia fantasía, ¿no? Y eso es lo que realmente se echa falta en el fútbol y es lo que se paga en el fútbol después del gol, ¿no? La capacidad de jugadores que tienen esa magia, bueno, esa magia, sea aunque sea de la magia de segunda división, pero que sea que den otro aire y otra textura a un Real Zaragoza que es muy cuadriculado. Es verdad que compite, es verdad que, pero es muy previsible en otros aspectos, sobre todo en el centro del campo, tres cuartos, cancha de tres cuartos hacia arriba, ninguna. Bermejo de vez en cuando nos sorprende con alguna jugadita, con algún detalle, pero poco más. Y luego pues las bandas quedan expuestas siempre a futbolistas bueno, que se van hacia adentro en la búsqueda de dar amplitud a los laterales. Los laterales tampoco son los ases del balón, con lo cual, bueno, pues los refuerzos que necesita el Real Zaragoza, está claro, si puedes ese gol, el gol es lo que manda, no es de deporte, pero evidentemente necesita gente de desborde, incluso a lo mejor hasta a un hombre más de centro del campo que le dice un poco más de poso en el caso de que se produzcan bajas masivas o en el caso de que se produzca algún tipo de lesión importante, ¿no?
No lo sé. Salvador, hay una cosa clara también que el propio entrenador ha dejado claro, lo de Pape Gueye. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo que un futbolista cobre 600.000 euros, que tenga problemas de adaptación por el idioma, cuando cualquiera que está en otro país en muy poco tiempo aprende el idioma correspondiente, vamos, y lo tenemos clarísimo, y sobre todo que no aporta absolutamente nada y que luego cuando el Real Zaragoza gana o consigue un triunfo está más serio que un 8. O sea, no puede ser, o sea que nos han tomado el pelo en el asunto, y no a nosotros que no lo contratamos, pero sí, por supuesto, a Torrecilla, que estaba ahí para cobrar lo que fuera, pero a Raúl Sanjay, que cada vez va teniendo menos protagonismo, y eso que parecía que era prácticamente Dios.
Pues sí, efectivamente tienes toda la razón. Lo que está muy claro, y tanto Laura como Alfonso han hecho una radiografía perfecta, vamos, han hecho un rayos X del equipo. Estamos acordándonos de Bermejo porque Bermejo tenía y tiene imaginación todavía. Es un chaval que se nota su ausencia desde su llegada de segunda línea, porque no tenemos nadie que llegue con habilidad en segunda línea para incidir con los delanteros en la zona contraria en absoluto. En cuanto a Grau, yo no sé lo que le pasa a este chico, pero desde luego ha caído en barrena. Es curioso que estamos recordando que el Zaragoza está funcionando más con los chavales de la cantera, y me refiero a los Francho, a los Bermejo, a Zon, etcétera, que siguen dando el callo al 100%, y resulta que jugadores que teóricamente estaban más hechos, más, digamos, en figura, sin embargo, a la hora de la verdad, no rinden como indudablemente se estaba esperando. Y la radiografía ha sido perfecta. Podíamos estar mejor, de hecho, en defensa, en el centro. Los laterales seguimos teniendo un problema, pero bueno, más o menos nos apañábamos. Pero centro y delantera estamos en estos momentos en una situación realmente muy, muy, muy flojita. Y tan flojita como estaba en el arranque de temporada, y que desde luego nadie ha sabido ver, o no lo han querido ver, o han sido incapaces de buscar una solución. Pero desde luego el Zaragoza necesita más creatividad, como bien ha dicho también Alfonso, necesita ese jugador intuitivo que es capaz de imaginar, de resolver, de buscar la mejor opción, porque me da la impresión de que aquí a veces somos un poquito tozoloneros.
Sí, pero es que hay una cosa clara, que yo creo que tal y como está la competición de Liga, una competición de Liga donde no hay un líder claro, donde no hay un grupo de equipos que están muy por encima de los demás, el Real Zaragoza, que ya sabía desde abril con lo que podía contar, ha fracasado totalmente. Yo lo siento mucho, pero es un fracaso estar a 3-4 puntos del descenso a estas alturas de la competición de Liga, esperando que se cierre el mercado de invierno, esperando que Petrovic se pueda marchar, ahora Manu Molina que dice que no tiene suficientes minutos, lo de Pape Gueye, pero que es completamente imposible.
Pero vamos a ver, Paco, ¿tú, alguien puede entender que un equipo como el Real Zaragoza, pasando todo lo que lleva pasando, tenga que prescindir del director deportivo y del entrenador, prácticamente recién comenzada la liga? Del entrenador se puede entender porque no rinde, vale. No se entiende su fichaje, vale. Pero del director deportivo, pero hombre, por Dios, ¿cómo puedes prescindir y buscar un director deportivo a prisa y corriendo que venga aquí, que como no venga con una cartera repleta de billetes y de fichajes en periodo de realizarlos, ya me dirás qué vas a hacer? O sea, es que el planteamiento ha sido tan indecoroso, tan vergonzoso, que así estamos como estamos.
Claro, pero es que es una asignatura pendiente, ya no solamente de esta temporada, diría yo. Yo hace varias temporadas que nos sigue faltando esa creatividad en el centro del campo, el futbolista que filtre el último pase, los extremos, o sea, en la parte de los extremos es una asignatura pendiente que llevamos desde hace varias temporadas, y si sigue sin dar con la tecla, esto no es nuevo, esta temporada, de acuerdo, que realmente todavía podemos ver más las carencias, pero el tema de la segunda línea del centro del campo y sobre todo la falta de extremos es lo que también está condenando al equipo, porque defensivamente, bueno, pues es un equipo sólido, que bueno, pues tiene sus errores, tiene sus faltas de concentración en algunos partidos que además se castigan mucho porque acaban en goles del contrario, pero realmente donde sigo viendo las carencias es en esa parte, ¿no? Y ya digo que no es de esta temporada solamente, sino desde hace varias. Por lo tanto, claro, de ahí que llevemos 10 temporadas en la misma categoría y sufriendo temporada tras temporada.
Es que hay un dato, es importante. Bueno, primero hablo del partido de Villarreal, ¿no? El partido de Villarreal yo creo que fue el que y ha ilusionado un poco a la gente, porque necesita alimentarse de algo la afición. Es decir, no tiene fútbol, por lo menos pues de esos pasajes homéricos, ¿no? De remontar un 2-0. Que es prácticamente imposible, muy, muy difícil de hacer en cualquier categoría donde juegues, un 2-0 en fútbol 11 es muy, muy complicado. Y la verdad, lo que hicieron en Villarreal, pues yo creo que satisfizo a muchísima gente en el sentido, siendo consciente, porque la afición yo creo que es muy, muy inteligente, sabe lo que hay. Pero bueno, el equipo se colocó en una zona, bueno, baja intermedia. El hecho de esa superreacción, ¿no? Con la entrada de los, bueno, de los jugadores canteranos, que fueron fundamentales. O sea, todo, la gente está deseosa y todos estamos realmente deseosos de que haya luz, ¿no? De que haya luz en el túnel. Y en Villarreal se produjo eso. Sin embargo, yo tengo la absoluta certeza, porque lo dijo un jugador de Zaragoza al acabar el partido, y es verdad. El partido del Villarreal lo ganas primero porque pones interés y porque pones fe y porque pones goles, ¿no? Pero claro, es el Villarreal. El Villarreal es un equipo que con un 2-0 se va a marcar 2 y 3 y 4 goles. Y entonces deja la opción. Ningún equipo, ese mismo jugador dijo, cualquier otro equipo de segunda división hubiese matado el partido con el 2-0. Con faltas, dejándose caer, o sea, con perrería, con veteranía, con madurez. No hubiese dejado de reaccionar Real Zaragoza. Entonces el partido es un poco el que relanza, digamos, las esperanzas y las ilusiones de que el equipo pueda hacer algo más de lo que todos sabemos que realmente puede hacer, ¿no? Que es dejar pasar la temporada sin muchos agobios. Ahora veremos lo que pasa después de la Ponferradina. Pero a lo que iba, hay un dato fundamental, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado, pero que es importante reseñar. Zaragoza tiene 7 victorias, ¿vale? O sea, 7 victorias las ha conseguido contra equipos de clase media-baja de la tabla. Creo que contra el Sporting, que ahora es décimo ahora con esta victoria, contra Ibiza, que es último, contra Villarreal B, precisamente los dos partidos, contra el Huesca, que tampoco está para lanzar campanas, que es la mayor goleada de la temporada. Sin embargo, con los 10 equipos que van por encima no ha conseguido ninguna victoria. Ha conseguido empates meritorios como el Levante, al principio de temporada, Las Palmas, que recordar, Eibar, que Eibar jugó con 9. Entonces, si has ganado a 7 equipos que están en la parte baja, esas son tus victorias, quiere decir que ese es tu sitio, que es tu lugar, y que no te queda más que el compromiso que están demostrando, solo faltaría más. Paco, imagínate que nosotros hacemos un timeline en Twitter sacando fotos de que cuando estamos trabajando, pues mira, con el ahora apretando una tecla, ahora con el micrófono, ahora con no sé qué, ahora haciendo el pino puente y tal, style by light y tal, bueno, qué bonito. Pero la realidad es que queda el trabajo, es que menos que el trabajo, ¿no? Pero lo que comento, esos 7 resultados, esas 7 victorias, son contra equipos de tu liga, realmente de tu liga. Y luego hay otra cosa también que me gustaría reseñar. Viene la Ponferradina, si le ganas te vas a tranquilizar y va a ser otro chute de calma a la espera de que a alguien pues se le ocurra, a un iluminado se le ocurra decir que estamos para el playoff. Pero desde luego, si empatas o pierdes, sobre todo si pierdes, después viene otro calendario, Viene otro calendario, porque el Real Zaragoza había perdido con el Mirandés, pero había ganado el Villarreal, había ganado el Sporting y había ganado la Ponferradina, y ahora ha perdido contra el Sporting. Luego ha sacado en estos partidos, ha perdido 2 puntos y ya no lo va a recuperar contra la Ponferradina. Digo de los que sumó cuando jugó contra ellos, contra esos equipos en concreto. Pero luego viene otro calendario. Viene el Alavés, viene el Málaga, que jugamos en su casa, Málaga a la desesperada, viene el Burgos. Luego ya vendrán el Leganés, vendrá el La Palma, vendrá, ya cuando corresponda, no viene en este orden, vendrá el Eibar y tal y cual. Entonces, tiene que ganar la Ponferradina, es importantísimo. Y yo creo que el Zaragoza está donde tiene que estar, y es que sus resultados y su forma de actuar, ese microcosmos, o sea, esos microclimas, pues es lo que nos demuestra lo que realmente es el equipo. Es un equipo de transición, entre comillas, pero de transición en peligro.
Hombre, también es verdad, diría yo, que cada partido es un mundo, cada partido es una historia, lo estamos viendo. Es verdad que luego el calendario, pues lógicamente se va a jugar con equipos que están en la parte alta de la clasificación, pero es que sigo insistiendo, viendo partidos de segunda división prácticamente todo el fin de semana, lo hemos dicho muchas veces, que no hay esos equipos tan fiables que sabes que, bueno, es verdad que tienen muchas posibilidades, sobre todo el Levante, la Unión Deportiva Las Palmas, pero lógicamente no hay equipos que digas, bueno, pues tienen un bloque que finalmente se van a comer la segunda división y que van a estar ahí arriba al final. Yo sigo insistiendo, es verdad, primero viene la Ponferradina y también lo vuelvo a recalcar, es verdad que estamos como estamos, si miramos la clasificación estamos a 4 puntos y que el próximo lunes a las 9 de la noche, además, fíjate qué horarios, aunque sea festivo en Zaragoza, lo que puede suponer con esta climatología para el público, estar ahí en la voz de frío, a ver qué ocurre y que puede marcar esa tranquilidad, por supuesto, si se le gana a la Ponferradina, posteriormente además con las últimas horas del mercado de invierno.
Bueno, cuando llegamos al partido con la Ponferradina, afortunadamente ya se habrán disputado todos los partidos de la segunda división y ya tendremos más o menos una visión clara de cómo está el asunto. Pero la obligación clara, rotunda y firme es que hay que ganar, no cabe otra. O sea, frente a la Ponferradina es sí o sí la victoria, no cabe ni tan siquiera el empate. Tal cual estamos, hay que recuperar cuanto antes el pulso, que en este momento lo tenemos un poquito bajo. Y lógicamente esto es algo que no nos podemos permitir, porque es que es una temporada más con el ay, 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 y para broma, indudablemente, ya está bien. Yo creo que hemos analizado más o menos qué te pasa.
Nada, que es verdad, joder, es que es cierto, el ay, 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 uy, 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 y que no puede ser, que se me abren las carnes cuando hablamos del Ponferradina. Joder, que sí que el Ponferradina tiene todo el derecho a estar en segunda división, es un equipo que sea, bueno, que tiene su mérito, pero joder, no, pero vamos a ver, que estemos pensando en que el Real Zaragoza puede no ganarle a la Ponferradina, como también pensamos en lo del Villarreal B, un filial de un equipo de primera división, es que ya se me abren las carnes hasta que empiezo a sangrar.
Bueno, y con el Mirandés y con también, el Oeste, pero si es que realmente estamos en una segunda división donde, al margen de que las sorpresas son inevitables porque hay muchísima igualdad, lo que vale es la competitividad, indudablemente el tener una buena plantilla, pero sobre todo la regularidad. Y hay equipos que son, afortunadamente para ellos, bastante más regulares. Nosotros somos el equipo rizo, el equipo bucle, tan pronto estamos arriba como estamos abajo. Y claro, en estas condiciones indudablemente es muy, muy complicado estar en una posición desahogada. Y ya no, fíjate que ya no digo de aspirar a estar en los puestos de intento de ascenso, digo desahogada, simplemente. Pues es muy complicado, pero lo que está claro es que indudablemente con lo que tenemos, y lo siento decirlo así, no hay suficiente para estar tranquilos hasta el final de temporada.
Exactamente, y que pase como la campaña anterior, que al final se consigue dos o tres partidos antes y te meten 0-5 en el Estadio Municipal de la Romareda, lo cual me sentó como una auténtica patada en las gónadas. Pero, porque, a ver, si te mete 5 o 6 el Real Madrid o el Barcelona, aún. Pero la verdad es que ciertamente no se puede tolerar que haya equipos que te puedan meter 5 goles en el Estadio Municipal de la Romareda porque hayas conseguido la permanencia en la segunda división. Pero es que hay más todavía, y ahora os he dicho que no hay expediente Chipirón en el día de hoy porque vamos a hablar solamente de fútbol y de lo que rodea ahora mismo al Real Zaragoza. Pero dices, vamos a ver, un equipo donde hay un montón de empresas, de inversores, de accionistas que tienen más de 1.000 y 1.500 millones de dólares de patrimonio, dices, pero ¿por qué estás mirando al Real Zaragoza y sin embargo lo que no estás consiguiendo es un dinero suficiente para que antes de comenzar la competición de liga, porque ya estaban antes, se consigan los suficientes fichajes para que el Real Zaragoza tenga un equipo competitivo, un equipo para conseguir el ascenso? Es que son 45 millones de euros si el Real Zaragoza asciende a primera división, que lo más importante seguramente será el estadio, pero el estadio se tardará 3 o 4 años en hacer, y luego los puestos de venta que se van a hacer en los 25.000 metros cuadrados, pues también lógicamente están en un futuro en el que, bueno, pues pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero el fútbol significa jugar, ganar partidos y ascender a primera división, caramba.
Hombre, totalmente de acuerdo, pero eso es lo que no entiendo de los nuevos propietarios del club. Y lo has explicado muy bien. Vamos a ver, mire usted, si yo vengo aquí a por todas, si yo compro un club con los billones y lo que a mí me respalda de fondos financieros, etcétera, yo vengo a triunfar. Y triunfar significa ascender a primera división. Por tanto, no puedo entender todos estos dimes, diretes, espera, ahí va que voy, ponte bien, estate quieto, peínate que estás más guapo. No, hombre, no. Mire usted tiene que venir aquí y decir cuál es la deuda, esto, esto y esto, dónde hay que ir, aquí, aquí y aquí. Y a continuación se trae o se ficha lo que haya que fichar, porque no nos olvidemos que estos señores tienen compromisos importantes con otros clubes que podrían significar un traslado de jugadores importantes. Y desde luego no el tal Pape, que sigue siendo una sombra que tienen, que no sé cómo ha venido, por qué ha venido, quién lo ha traído y qué intereses ocultos hay en la llegada de este jugador.
Es que además lo de Pape Nguyen es, Es que ya no es un lastre en el campo, es que es un lastre en el banquillo, para dar entrada pues bueno, pues a un chaval de la delantera del filial que bien podría estar en, ocupando esa posición y seguramente rindiendo mínimo un 30 o 40%, tampoco hace falta mucho que el Senegal es, ¿no? Pero bueno, cuando aquí vino la nueva propiedad, recordar que fue presentado el Real Zaragoza como la, pues, la nave nodriza de todos los grandes proyectos, ¿no? Pues yo me cruzaba, me quedaba maravillado, ¿no? Pues está por encima del Lens, por encima del Millonarios, por encima del Inter de Miami, que va, que va, que va. O sea, esto, ¿no? Aquí hay un objetivo claro, todos sabemos cuál es inmobiliario, evidentemente el Real Zaragoza va en paralelo a esa conquista, ¿no? Política y económica de fondo de inversión, y desgraciadamente es así. O sea, no es, el Real Zaragoza no está por delante de la nueva Romareda, ¿no? Evidentemente la nueva Romareda es necesaria, a ver si se construye de una vez, pero bueno, el interés, lo que ha dicho Salvador, se demuestra, el movimiento se demuestra andando. Si realmente este es el equipo estrella o es tu equipo faro o tu club faro del grupo, pues bueno, demuéstralo pues apostando un poquito más. Es decir, sí, en lo económico ha habido una serie de inversiones, algunas obligatorias, hay que reseñar obligatorias y había que ver bueno, cómo se ha repartido ese dinero, pero en lo que es la plantilla no se ha mejorado nada. Lo único que se han mandado son mensajes de tranquilidad, de paciencia, de proyecto a medio corto plazo. El propio Escrivá, bueno, pues viendo el panorama que hay, pues ya se ha puesto, incluso puso una fecha, recordad, que dijo, bueno, en 3 temporadas, esté yo o no esté yo, el Real Zaragoza estará en primera división. Pero bueno, pero él sabe que con este equipo o con equipos similares en el futuro tampoco va a estar aspirar a ser un aspirante ni siquiera al playoff. Lo que necesita el equipo, evidentemente, es desprenderse del lastre que tiene, porque tiene más de 10 jugadores que, pues, que acaban contrato y que tienen que finalizar y que tienen que dar espacio a otros jugadores. Pero yo no sé si realmente en el futuro, y ahí me desplazo un poco ya a lo que es el mercado de verano y a lo que puedo hacer Cordero, si realmente tengo mis dudas de que en ese verano vaya a haber también un derroche, ¿no? Poniendo este derroche entre comillas, para fortalecer al Zaragoza y presentarlo, ¿no?, entre los grandes aspirantes al ascenso este año y seguramente tampoco el siguiente. Con lo cual, yo sigo manteniendo mis dudas con la nueva propiedad en ese sentido, ¿no? Yo creo que siguen una pauta de inversión, pues, digamos, mínima, lo estamos viendo, y me refiero a lo que es la plantilla, por supuesto. Y no sé, y me temo y espero no ser gafe, pero me temo que va a ser la pauta en el futuro, ¿no? Ese corto, medio, largo plazo va a depender de muchísimas cosas. Va a depender de principalmente de ese mercado de verano, donde ahí yo creo que se verá con muchísima más nitidez cuál es el objetivo y cuáles son las metas del fondo de inversión.
Oye, yo diría que estando de acuerdo con vosotros, que lógicamente todo pasa porque el Real Zaragoza ascienda a la primera división para recuperar todo ese lastre y esa pesada losa económica que lleva el Real Zaragoza. Por eso llevamos 10 años ahí con el tema del límite salarial, y de verdad que hay que agradecer, ¿no? Bueno, pues esos esfuerzos económicos que han podido hacer con la deuda finiquitada con la agencia tributaria, con el tema del Satadones con Matusalén, fíjate, estamos hablando de Matusalén, y de Oliveira, etcétera, etcétera. Pero es verdad, si no, hay que interpretar como esta temporada como una temporada de transición, porque realmente en lo que le queda al director deportivo a Cordero es un gran trabajo por delante. Con todos los contratos que finalizan, prácticamente habrá que hacer una plantilla renovada casi casi al 90%, ¿no? 80-85% de cara a la próxima temporada. Si tomamos esta como referencia, un proyecto y un proyecto, una temporada, aunque estamos hablando de proyectos desde hace mucho, pero que al final no han acabado en nada, al contrario, han lastrado todavía más al club y al equipo, pues interpretemos que esta temporada sea una temporada de transición y desde luego volcar todo de cara a la próxima temporada con el tema también del límite salarial y de lo que las sinergias, entre otras cosas, puedan realizar al margen del trabajo que pueda hacer el director deportivo de Juan Carlos Cordero.
Pero si os dais cuenta, lo más lamentable de todo esto es que desde que metieron la zarpa los políticos encabezados por Marcelino Iglesias, entonces presidente del gobierno de Aragón, y los apláteres que había alrededor, solo se piensa en el campo. Llegó Agapito y ya pensaban en el campo nuevo, se buscó ubicaciones, una incluso que no podían estar las luces altas porque era pasillo de aviones hacia el campo de aterrizaje de Zaragoza, hacia el campo de aviación. Recordemos que después de Agapito llegó la fundición, y la fundición en lo único que pensaban, cómo locos serán el nuevo campo. Y llegan estos y lo único que piensan es en el nuevo campo. O sea, esto es el ladrillo sí o sí y punto en boca. O sea, yo recuerdo a Alfonso Solans, que en paz descanse el padre, la ilusión que tenía por el Real Zaragoza, su Real Zaragoza. Ni campo, ni ladrillo, ni leches. La historia del club y el orgullo de ser del Real Zaragoza y el orgullo de esta capital de tener ese equipo en primera división. Hasta ahora todos los que han venido después han sido furrufalleros del ladrillo y punto.
Pero es que más te digo todavía, Salvador, y lo he dicho más, más de una vez, ¿no? Que la venta de Alfonso Solans, Solans no me pareció correcta en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues no sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Sino que al final, después de tantos años que han pasado, uno se da cuenta que estaba organizada para diferentes historias: plataformas logísticas, posibilidades económicas, posibilidades de futuro en el aspecto de la política. Ya sabemos cómo se hizo el Consejo de Administración, que no tenía ni idea, y por eso dimitieron todos de lo que estaba pasando, incluido Miguel Pardeza como director deportivo. Y es que yo creo que el asunto de las familias en esta ciudad es tremendamente grave, muy grave, y no podemos asomarnos a ningún sitio porque al fin y al cabo nos van a cortar la cabeza. Y además hay silencios porque el Real Zaragoza, si hubiera jugado la Champions League cuando consiguió la cuarta plaza tras vencer 1-5 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con Vicente del Bosque como entrenador, y al final perdimos en Valencia por 2-1, hubiera sido completamente distinto. Y luego ya se empezó a vender absolutamente todo y a dejar el Real Zaragoza para ningún lado, ¿no? Y yo creo que el problema es precisamente es que no sé si quieren o no quieren dejar el juguete, porque los mismos que estaban hace unos cuantos años siguen estando ahora mismo con unos inversores que, eso sí, han conseguido depositar en Hacienda los 5 millones y colocar los millones que hagan falta, según el propio Javier Tebas y la Liga de Fútbol Profesional, porque son gente muy influyente en el fútbol, gente que tiene muchísimo dinero y que puede ayudar, entre comillas, de alguna forma, a solucionar el problema del fútbol internacional, no el problema del Real Zaragoza. Por eso digo que es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, ni nosotros ni la afición del Real Zaragoza, porque se la pasan por el forro de la bota.
No, fíjate lo que es impresionante, ¿no? Es el contraste, es de acuerdo. Es, al final, en el fútbol deriva lo peor, ¿no? Yo creo que en la política, lo peor de la política, lo peor de los intereses inmobiliarios, lo peor de, porque es un escaparate muy atractivo. Y bueno, y ahí deriva lo que deriva, ¿no? Lo que todos sabemos, cómo se mueve el dinero, es muy, muy atractivo para todo este tipo de personajes que han ido apareciendo en el Real Zaragoza para su propio interés por lo general, y al final el Real Zaragoza ha caído en manos de un fondo de inversión, ya no de un empresario aragonés que pueda tener, bueno, pues intereses empresariales, pero también un cierto arraigo emocional, ¿no? Sino que ya, bueno, pues los propietarios, bueno, pues son internacionales, evidentemente por mucho que quieran estar aquí, no están. Raúl Sanji es un hombre que yo creo que se le puede elogiar en algunos aspectos por su trabajo anterior en equipos y en ecosistemas donde, bueno, había dinero, como era el Barcelona y el Arsenal, pero yo creo que aquí está realmente despistado. Y lo que decías además anteriormente, Paco, con pérdida de poderes en algunas decisiones, sin duda alguna, pues yo creo que la propia de Juan Carlos Cordero, y que no era su prioridad. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, al final el fútbol reúne, por desgracia, a lo mejor, que es las aficiones, sin duda alguna, y a lo peor, que es a todo ese grupúsculo de, bueno, de personajes que, bueno, que los tenemos desde que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, y hemos visto desfilar bueno, de manera ignominiosa, desde, bueno, podemos decir mil nombres, no quiero decir ningún presidente, pero hay presidentes de grandes clubs que realmente eran auténticos actores, ¿no? Y miraban por sus propios intereses y simplemente utilizaban a los clubs para, bueno, para atraer dinero para sus negocios. Y el fútbol ha caído en eso, ha caído en simplemente en convertirse en un negocio. A mí el otro día cuando vi otra vez mil personas o casi mil personas en Villarreal, y bueno, fue un auténtico regalo la victoria para ellos, sin lugar a dudas. Yo digo, y luego 25.000 abonados, digo, pero esto cómo es posible, ¿no? Si supiesen la verdad, o sea, si supiesen la verdad, pues yo creo que aún sabiendo la verdad, porque creo que tienen conocimiento de muchas cosas, siguen ahí, ¿no? Y eso es lo emocionante de esta situación tan, tan lamentable, ¿no? Para un club que estamos hablando, que está el decimoséptimo, que está el decimoséptimo.
En segunda división. Zaragoza,
en segunda división, sí, no en primera, claro, evidentemente. Ya me he dado cuenta después de tantos partidos. Pero sí, dime, Laura, sí.
No, pero Alfonso, que quería decirte que, claro, que lógicamente esto se entiende muy bien, pues porque hay un sentimiento, hay unas emociones, hay unos amores por unos colores, por el club de tu ciudad, de tu vida, de lo que has vivido y lo que has mamado desde siempre, y entonces eso, al final, a la gente lo que quiere ver es a su equipo que luche, que compita, que meta goles, que gane partidos y que finalmente logre el ascenso. Eso queda un poco aparte. Y lo digo pues porque al haber sentimientos, no se puede jugar con los sentimientos, que de eso juegan muchas personas y muchos intereses, ¿no? Pero al final esa es la explicación de que haya 25.000 abonados, de que haya 1.000 personas en Gijón, que hubiera otras 1.000 en Villarreal y que de nuevo en el próximo desplazamiento seguro que va a haberlas.
Pero lo que hay que decidir, yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Lo que hay que decidir es que el Real Zaragoza lleva raptado ya muchísimos años. O sea, y esa es la realidad. Raptado además por gente con incultura futbolística, con incultura emocional, bueno, incluso con desplantes hacia la propia afición. Y todo eso, bueno, yo entiendo que, bueno, que los tiempos cambian y que en definitiva, bueno, si viene alguien con dinero y quiere hacer negocio a través de un club, lo puede hacer siempre y cuando el club se vea beneficiado también a la par, ¿no? Pero el fútbol ha caído en el fútbol moderno, entre comillas, ese moderno, pues ha caído en lo que ha caído, y el Real Zaragoza yo creo que es uno de los grandes exponentes, pero yo creo que a nivel internacional, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque estaba mirando todos los equipos que habían ganado la Recopa, le hice un reportaje en Pepe de París también, de todos los equipos que habían ganado la Recopa y todos habían crecido menos el Real Zaragoza, ¿no? Pero de la historia de la Recopa, de la desaparecida Recopa, que ahora, bueno, los equipos que ganan la Copa juegan la Champions o la Europa League. Y entonces, eso es lo que tenemos que incidir. Es decir, el club está raptado. Está raptado, llámale como quieras a ese rapto, pero es así. Y entonces, ser conscientes y tener esa responsabilidad de estar, al menos siempre ahí, siendo la voz de lo que es la verdad, ¿no? Después, ojalá, bueno, pues el equipo suba de una manera u otra, pero al final, de esa manera u otra, el ganar, hay que ganar y ganar y ganar de Luis Aragonés, que queda muy bonito para los anuncios y para la publicidad, esto no se gana, se gana y se gana, porque sí, al final se gana porque tienes buenos equipos, porque tienes buenos jugadores, porque tienes una buena afición y porque tienes sobre todo una buena estructura. Esto no quiere decir que en el Real Zaragoza no haya personas, que hay muchas válidas y que sienten y que viven el club cada día, pero no están, yo creo, en los puestos principales, ¿no? Y ese es el grave problema que arrastramos desde hace muchísimos años y que vamos a seguir arrastrando, ¿no?
No sé, la verdad es que a mí decidme qué empresa aragonesa puede, de alguna manera, sustentar lo más importante del Real Zaragoza en el aspecto económico, porque lo que está clarísimo, y yo os pongo un ejemplo, porque ya sabéis que a mí me da exactamente igual, soy una hormiga en la trompa de un elefante, y ya me da todo exactamente lo mismo. Pero yo recuerdo que cuando estaba en Aragón Radio, y cuando en los tiempos de Agapito Iglesias, un grupo de tres personas encabezados por Iribarren, que luego fue consejero del Real Zaragoza, que se hizo cargo durante unos meses del club. Entonces, cuando ya vieron que era totalmente imposible, uno de los tres me dio precisamente una copia de la firma de los tres representantes que cesaban en ese mismo momento. Yo fui a la dirección de Aragón Radio y les dije, digo, mira, tengo esto para darlo. Dice, pero hombre, pero ¿no tienes confirmación de otros? Digo, joder, si hay tres, los tres que están me firman y me lo ha venido a dar uno. Dice, no, no, no lo podemos dar hasta que no lo dé Heraldo de Aragón. Entonces yo dije, oye, pues darlo vosotros en los informativos, que en los deportes no los doy. Y así estamos desde siempre, con estos y con los otros. Acuérdate, Salvador, que no se podía decir nada y que yo me iba a las 6:30 de la mañana a Radio Zaragoza porque sabía que no podía grabar muchas veces el programa, los 10 minutos de información, porque iba a salir una o dos noticias en el Heraldo y era otra familia. Y así no podemos continuar, y con Ibercaja, y con muchísimas otras cosas, con el Opus Dei, etcétera, etcétera. Y eso lo llevamos desde hace más de 100 años viviendo.
Sí, es la mafia informativa, Paco, y con eso hemos tenido que lidiar muchas veces y nos ha costado tanto a ti como a mí, imagino que también a Alfonso, por supuesto, y Laura, pues nos ha costado nuestros disgustos, nuestras bilis y salir disparados y marcharnos de algún sitio como nos hemos marchado, o sea, pero bueno, mientras tanto aquí ahora se están valiendo de otra serie de cosas y yo no quiero hablar de nadie ni quiero decir nada. Pero es muy bonito trabajar con becarios porque cuestan poco dinero y de momento son gente que están aprendiendo y, claro, pues ¿qué van a hacer los mozos?
Algo que decir, Alfonso, Laura. Yo sé que a veces sí. Me excito un poco.
Esto es que es un tema muy delicado, ¿no? O sea, yo sé lo que dices. Y
sí, tú también lo has pasado. Te lo puedo
confirmar. O sea, bueno, pues... Ha habido muchas presiones en los medios de comunicación, sobre todo por parte de la Fundación, hubo muchísimas presiones para que, bueno, las noticias, bueno, el Real Zaragoza fuese tratado de otra forma, y no el Real Zaragoza, sobre todo los personajes que representaban al Real Zaragoza. Hubo muchas presiones sobre directores, sobre subdirectores, sobre periodistas, y bueno, pues algunos tuvieron, bueno, yo entiendo que cada uno tiene que defender su puesto de trabajo como sea, y algunos pues doblaban la rodilla y otros, como fue en el caso donde yo trabajaba en el periódico de Aragón, no se dobló la rodilla en cuanto a mi figura, ¿no? Bueno, fue mi cabeza fue pedida en bandeja en 3 o 4 ocasiones, ¿no? Y al final, bueno, por los diferentes directores que tuve, pues estuvieron a mi lado y bueno, y entendieron que lo mejor para el periódico pues era que yo estuviese ahí, ¿no? Bueno, yo salgo del periódico, pero salgo por diferentes circunstancias que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, y esas presiones existen, y hay que decirlo. Yo me quedaba, no sé, estoy estupefacto viendo llamadas constantes amenazando a los propios profesionales porque se había publicado esto o lo otro, ¿no? Entonces, sí hemos vivido, que lo sepa también la afición de Real Zaragoza y los oyentes de 1032, que sepan que ha existido durante muchos años esa presión sobre los profesionales de los medios de comunicación. Y ha habido, pues, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo no critico al que ha aceptado ese chantaje, porque también hay que ponerse en el lugar de cada uno y de su nómina y de sus sueldos, pero se ha vivido un control policial importantísimo y desgraciadamente, pues, nos ha afectado a muchos. Yo he tenido la suerte, ya digo, personal de sufrirlo, pero no ser víctima de ella, pero otros han sido víctimas y a la vez, bueno, se ha creado una red también de autocensura, porque ya aquí incluso ya el temor a incidir sobre ciertos personajes, que al final todos hemos sabido, no sabemos quiénes son, que es yo le llamo la oligarquía paleta, ¿no?, de esta ciudad, que bueno, pues que tienen poder, evidentemente, y ese poder les da derecho a querer dominar todos los hilos, ¿no?, de la sociedad aragonesa. Lo siguen haciendo, seguirán haciendo porque es complicado luchar contra eso, pero lo decimos y punto final.
Bueno, pues alguna cosa más para terminar. Ya digo que, bueno, pues yo sí que lo he notado y lo he sentido y lo he padecido y he luchado por ello también, ¿eh? Y he mantenido mi integridad, aunque me haya tenido que ir de los medios de comunicación antes de lo que me correspondía, ¿no? Como llevaba ya 46 años trabajando, pude jubilarme tranquilamente. Pero bueno, pero ciertamente esto también te da... pues cierta lástima y cierta pena, porque no vamos a poder continuar ofertas, posibilidades, productos, equipos a lo largo de los próximos años, porque es que además los inversores son más listos de los que están aquí. Por eso mismo tienen mucho más dinero y están invirtiendo en otros lugares. Pero bueno, ya es harina de otro costal, evidentemente, y no nos vamos a meter. Pues estamos aquí y tenemos que sufrir y tenemos que padecer y tenemos que poner la cara y tenemos cada uno que hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso, que algunos no han podido soportarlo pues por sus circunstancias de vida. Yo sí he podido hacerlo, indudablemente. Pero bueno, y otros también como yo, pues han optado por dejarlo y luego por continuar en otras posibilidades informativas para seguir diciendo lo que uno opinaba, que puede ser cierto, verdad o no, que te puedes equivocar o no, pero por lo menos es tu verdad que es compartida. Bueno, vamos ya a terminar porque yo quiero ver un poco de ánimo, ¿no? al final de todo esto. Ya sabemos que estamos oprimidos, como decían los griegos, por esa aristocracia, y que al fin y al cabo, pues volveremos a Primera División cuando nos toque volver a Primera División y que seguramente luego lucharemos durante varios años por no descender de categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto cambia mucho. Pero bueno, tenemos ¿contra quién jugamos el próximo día? A ver si me lo repetís.
La Ponferradina.
Con la Ponferradina. Pues eso, pues ala, decidme algo ya para terminar, que son las 8:04, estamos en minuto 32, el capítulo 78, para que la gente no se precipite al vacío, ni se arroje por las escaleras, o tome alguna cosa para pasarlo mal esta noche, ¿no? Pues, por ejemplo, picante. Y bueno, voy a tomarme picante y lo paso mal, sobre todo cuando voy al baño.
Vale, bueno, pues yo lo único que quiero decir es que tenemos el jugador número 12, potente, sin ninguna premura muscular, ni ninguna asfixia, ni ninguna inflamación, ni ninguna lesión. Y ese jugador número 12, yo creo que el lunes va a ser vital en la Romareda para que el Real Zaragoza consiga su victoria frente a la Ponferradina.
Yo en la misma línea, es una semana larga como hemos comentado, porque el Real Zaragoza jugará el lunes con la Ponferradina en la Romareda, que el horario no es el más propicio como los horarios de la Liga, a las 9 de la noche, aunque hayan decidido que en Zaragoza sea fiesta o sea festivo, eso no tiene nada que ver porque al día siguiente también es día de escuela, o sea que por lo tanto no creo que se hayan fijado que el lunes sea festivo en Zaragoza solamente. Y de acuerdo, o sea, es decir, vuelvo a apelar otra vez a ese sentimiento, a ese corazón zaragocista que va a estar ahí, como siempre, ¿no? Llevando al equipo en volandas. Semana de mucho trabajo para el director deportivo, que habrá que esperar prácticamente hasta las últimas horas de la finalización del mercado de invierno. Yo creo que está trabajando bastante y contrarreloj en cuanto a las salidas y esas posibles entradas, que quizás en alguna de las posibles entradas sea el poder de convencimiento del propio Cordero a que lleve el jugador a recalar en el Real Zaragoza. Ánimo de nuevo y antes de una semana, ya digo, larga, dejemos trabajar a unos y a otros y confiemos en esa victoria.
Yo los dejo trabajar, Laura. Yo les agarro las manos, ni les compro los teléfonos. Les dejo, cuando se oigo, hay que dejarles trabajar.
Y les acaricias también, ¿no?
No, no, sí. Ya sabes que es una frase hecha, ¿no?
Sí. No, pero le saco un poco la punta, ¿no? Porque me hace gracia. Hay que dejarles trabajar, tenemos todos que apoyar. Si fuese por mí, me tirarían plancha en el área todas las tardes, ¿no? Pero no es cuestión nuestra. Yo creo que es cuestión, por ejemplo, de que Escriba, que yo creo que es un hombre bastante sensato, entienda que este partido hay que prepararlo con especial interés. La Ponferradina es un equipo que sabe estar en estas guerras. Lleva prácticamente todas las temporadas, salvo con Bolo, que lo hizo muy bien y estuvo incluso ahí luchando en alguna ocasión por el playoff. Es un equipo hecho para este tipo de batallas. El Real Zaragoza es un equipo que compite, pero yo tengo mis dudas de que pueda estar a la altura, y eso es lo importante. Trabajar esta semana ese aspecto, es decir, vamos a una batalla y vamos a nuestra batalla. Vamos a dejarnos de tonterías de playoff, ni de mirar hacia arriba, ni de mirar hacia abajo, ni a derecha ni a izquierda, y entender que tenemos que estar por encima, en este combate con la Ponferradina, por encima de la Ponferradina, al margen de que tengamos más o menos calidad, al margen de que la Ponferradina venga con 4 puntos menos. Es decir, es un partido trascendental y eso es lo que abogo un poco y lo que espero que se trabaje para conseguir una victoria, para mí, trascendental, y no dejar el futuro en manos de un mercado de invierno que no va a traer nada espectacular, por supuesto, y de una situación en la clasificación que te lleve a una recta final de angustia que ya repetiríamos por, ter, por, por tercera o cuarta temporada consecutiva, ¿no?
Pues eso. Pues mañana tendremos la presencia de Luis Serrano y de Fernando Muñoz en este expediente Chipirón, donde estamos conociendo pues a quiénes son los consejeros del Real Zaragoza, de quiénes dependen, cuáles son las sociedades, cómo está distribuido todo esto, que es una auténtica locura. Oye, ¿os gusta la sintonía de entrada?
Sí, pues sí, muy, muy agresiva. Yo pensaba que era Rammstein. Hay un grupo
Valhalla. Es la sintonía Valhalla, de Valhalla.
Bueno, sí. Vamos de vikingos, ¿no?
Sí, exactamente, vikingos. Sí. Por eso, a mí me ha gustado y digo, pues mira.
Sí, a mí también me gusta, ¿eh?
Con el aparato nuevo este que tengo, que me lo estoy ya camelando, pues sale esto muy bien. Pues nada, oye, que seáis buenos, castos y temerosos de Dios, queridos hermanos en Cristo, hermanos y hermanas y hermanes, y sed felices y hasta la próxima semana.
Hasta la
Igualmente.
Próxima. Un abrazo,
abrazo
a todos.
Pues nada más, queridos amigos, señoras y señores, que mantenemos siempre la calma, que a veces, lógicamente, tenemos que poner un poquito de tensión en el ambiente para que ustedes también se exciten un poco. Mañana estaremos con muchos invitados, muchas personas que comentarán cosas del Real Zaragoza, de lo deportivo y de lo extradeportivo, y también con nuestro expediente Chipirón. Este ha sido el capítulo 78 de Minuto 32, Espacio Podcast en Twitter. Señoras y señores, saludos. Buena gente y hasta mañana.